En casa de Herrero, es radio.
Bueno, 25 minutos faltan, amigos, para que sean las 6, las 5 en la Comunidad Canaria. Comienza una tertulia política que, como ustedes podrán imaginarse, va a girar en torno a los resultados de las elecciones catalanas. Que luego, si lo analizamos bien, con un poco de perspectiva, tampoco resulta que han tenido tanta novedad, porque es verdad que han provocado emociones fuertes por la parte de atrás, porque se han producido movimientos que se preveían, pero no en esa magnitud. Pero estábamos hablando de un triple empate y al final uno lo analiza con frialdad y efectivamente lo que se ha producido por arriba es un triple empate. Cristina de la Hoz, bienvenida. Muy buenas tardes.
¿Qué tal?
¿Ha sorprendido algo así para ir empezando a perfilar titulares?
Bueno, pues...
Espérate que tenemos, Cristina, que volver a establecer esa comunicación porque si no, no nos vamos a entender. Miguel Ángel Liso, bienvenido. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Te traslado a ti la pregunta. ¿Hay algo que te haya llamado especialmente la atención?
No. Sobre los resultados finales no, porque como tú bien has apuntado, tanto por la parte alta como por la parte baja, los resultados eran más o menos lo que se esperaba. Sí, el empuje de Vox hasta 11 escaños o el derrumbe de Ciudadanos hasta 6, quizá es lo que más, de alguna manera, me ha llamado la atención. Pero vamos, dentro de lo que ya se preveía y que los sondeos, lo que tienen que hacer es marcar tendencias, pues lo iban avanzando desde hace ya semanas.
Bueno, ahora vamos a ir desgranando detalles. Déjame que comprobemos que la nueva conexión con Cristina Blau sí que funciona bien. Cristina, bienvenida de nuevo. Buenas tardes.
Hola de nuevo. Ahora espero sí. Que ahora me escuchéis bien.
Ahora sí. Te preguntaba y no podíamos escuchar la respuesta si había algo en concreto que te hubiera llamado especialmente la atención de lo que ocurrió ayer.
Vamos a ver, grandes sorpresas no ha habido. Que podía ganar el PSC, ya nos lo dijeron los sondeos, y que podía haber un sorpaso de Vox también. Pero, hombre, yo creo que quizá lo que más me sorprende es el hecho de cómo Vox se ha convertido en la fuerza hegemónica del bloque de centro-derecha y suma muchos más diputados que Ciudadanos, que se hunde totalmente. Yo creo que esto ya sentencia el futuro de Ciudadanos y el PP.
Bueno, pues si queréis empezamos por ahí, aunque luego hablaremos de lo que se perfila como presidencia de la, vamos, como solución de gobierno. Don Juan Pablo Polverinos, bienvenido, muy buenas tardes.
Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Aquí no te pregunto lo que te ha sorprendido, porque ya te tengo muy oído. Anoche en el programa electoral, ya te has pronunciado en el informativo del mediodía. Pero bueno, acepto el reto que nos plantea Cristina al resto. ¿De verdad creéis que esto es la puntilla? Es decir, que Ciudadanos no sobrevive a este golpe. Miguel Ángel, Juan Pablo.
Bueno, yo ya sabes que los políticos tienen más vidas que un gato, Luis. Por lo tanto, dar por muerto a un partido o a un político a veces es muy arriesgado. Pero yo creo que no va a haber, dicho esto, yo creo que no va a haber un estratega que sea capaz de levantar la losa que en este momento tiene ya Ciudadanos, que ya venía arrastrándola de las elecciones generales, de pasar de 57 a 10 y pasar de 30 a 6 en Cataluña con
de 36 a 6.
De 36, perdón, a 6 con una pérdida de casi 1 millón de votos, ¿no? No hay nada imposible, pero yo también estoy un poco con la que apuntaba Cristina en que Ciudadanos posiblemente está ya en las puertas de ser historia para olvidar como partido político.
¿Tú estás de acuerdo, Juan Pablo?
Sí, lo cual constituye, yo creo, una muy mala noticia. Es verdad que la bajada de Ciudadanos ayer es una muy mala noticia, sobre todo en Cataluña, en la misma manera que fue muy buena noticia la emergencia en el sentido de nacimiento de Ciudadanos hace 3 años. Bueno, emergencia fue antes incluso, y en esas remadas venía de tener 25 y pasó de 25 a 36. Pero sí que es verdad que en España los votantes son muchas veces... se dejan guiar mucho por el sentimiento de utilidad que tiene un partido político. Y desde ese punto de vista, Ciudadanos, un Ciudadanos flojo, un Ciudadanos que ya no es tan fuerte, tan bollante, pues la verdad es que yo creo que se está asomando de una manera muy, muy peligrosa hacia su propia desaparición. Sí que es verdad que yo considero que hace 3 años, por quien esa rima la he escuchado en las últimas horas contar algunas cosas como yo creo que no han sucedido, y en esas rimadas este resultado empezó a cosecharlo en el mismo momento en el que ella renunció. Ya sé que ella explica que Torrent nunca la hubiera propuesto, pero ella renunció de alguna manera a ejercer el liderazgo que le otorgaba el resultado electoral de 36 en las elecciones de aquellas navidades del año 2017, y creo que no lo hizo, y a partir de ese momento empezó a sembrar el terreno baldío que ayer solamente le otorgó una cosecha de 6 escaños. Y sí, creo que es una muy mala noticia, muy mal explicada por parte de Inés Arrimadas, hablando de la desmovilización, de que no han sabido movilizarlo. Bueno, si en Vox se ha sabido movilizar el voto en Cataluña, ¿por qué en Ciudadanos no han sido capaces de lograrlo? Y creo que una parte de la responsabilidad le atañe a ella misma, pues fue ya la que inició un camino muy difícil de explicar, sin ejercer un liderazgo que le habían concedido, ya digo, las urnas, y luego más tarde yéndose de Cataluña junto a otros dirigentes muy significados del partido que estuvieron dando la batalla durante muchos años. Y eso ha dejado, yo creo, un poco desgobernado el barco de Ciudadanos en Cataluña, y al final pues estas son las cosas.
Yo creo de todas maneras que no todo es responsabilidad suya, sino que, hombre, también tiene la herencia de Rivera, y hay que recordar que Rivera también dimitió por los malos resultados que sacaron en las últimas generales. Y yo, fíjate, baso más mi convencimiento de que Ciudadanos tiene muy comprometida su continuidad en el hecho de que, hombre, todavía queda tiempo. Pero bueno, a lo mejor para las andaluzas queda menos tiempo y luego están las autonómicas y locales. Yo me imagino ahora muchos dirigentes de Ciudadanos, sea IGEA, sea Villacís, sea Ignacio Aguado, que estarán pensando qué van a hacer en su futuro a corto plazo, es decir, cuando se acerquen las próximas elecciones locales y autonómicas en cada uno de los territorios, y vayan de cabeza de lista de un partido que no les da ninguna garantía de continuidad, o busquen todos y ellos una salida, no, a lo mejor no personal, sino una salida colectiva. Y yo creo que eso, pero vamos a ver, decía Miguel Ángel una cosa con mucha sabiduría. Es muy difícil ahora hablar de política. A lo mejor en 2 años se está produciendo un movimiento tectónico, yo qué sé, de PP a Ciudadanos, no lo veo, ¿no? Pero creo que sobre todo hoy muchos dirigentes territoriales de Ciudadanos están seriamente preocupados por su futuro.
A ver, yo, dejadme que tercie también en la polémica. Veo menos claro que esto sea la desaparición de Ciudadanos. Desde luego no es una buena noticia para Ciudadanos, ahora trataré de explicar por qué, pero estoy completamente de acuerdo en lo, digamos, lo defraudado que me siento después de haber escuchado las explicaciones de Arrimadas, hoy con más calma en Onda Cero, ¿no? Entre otras cosas, porque ella, para restarle importancia al batacazo monumental que se pegó ayer su partido, dice, bueno, es que en realidad no se nos puede comparar con los 36 de hace 4 años, ya la expectativa de voto hace un año no era esa, ni muchísimo menos, después de la crisis del partido con Rivera, etcétera, nuestra expectativa de voto era infinitamente más baja, era más o menos la que hemos cosechado. Lo cual me parece un argumento muy peregrino, porque a ti se te nombra presidenta de Ciudadanos precisamente para sacar al partido de una situación muy calamitosa, de un hoyo en el que se ha metido como consecuencia del batacazo monumental que se pega Ciudadanos después de la repetición electoral. Si tú misma estás reconociendo que un año después no has sido capaz de avanzar un solo milímetro de esa crisis, quiere decir que te estás invalidando como lideresa de ese partido. Se te nombra para que, en fin, le devuelvas un poco de vitalidad al partido, y tú misma reconoces que no le has devuelto ni un ápice de esa vitalidad, pues menudo argumento más chusco desde mi punto de vista.
Con el agravante, Luis, yo creo de que es un ecosistema el catalán, que donde Ciudadanos nació, donde se maneja bastante bien, donde se conoce muy bien los vericuetos de la política catalana, y lo que yo me preguntaba ayer por la noche es si Ciudadanos ha sido capaz de sacar solamente 6 en Cataluña, ¿qué será capaz de sacar en unas elecciones ahora en Andalucía, en Madrid, en Valencia, etcétera, etcétera? Porque la bajada es muy, muy significativa. En los últimos años, Inés Arrimadas pasó de 25 a 36 y de 36 a 6. Y esto en Cataluña. ¿Y en el resto qué va a suceder? ¿Cómo lo van a capitalizar los distintos varones autonómicos, vicepresidentes, Marín, Aguado, claro, IGEA? Porque evidentemente eso, ahí Ciudadanos le queda un activo político ahí, pero va a tener que explotarlo muy bien para intentar asomar la cabeza. Es verdad que los diez diputados de Ciudadanos y Inés Arrimadas intenta darles todo el vuelo que puede en el Congreso, pero no sé, yo me temo, yo no tampoco sé lo que va a pasar dentro de 2 años, pero me temo que sí, de momento es insuficiente.
Miguel Ángel.
No, si es que con analizar simplemente los resultados que se han producido, Inés tenía que haber sido, digamos, mucho más contundente en las afirmaciones que ha hecho y no intentar desviar la atención, porque los 16 escaños en teoría que se han ido hacia el PSC vienen de Ciudadanos, que ya se fueron en las elecciones del 17, ya como sabéis, ya hubo un grupo importante, digamos, de electores de PSC que se fueron a Ciudadanos, y 11 se han ido a Vox. Y los 3 restantes, al final, yo creo que son producto de la desmotivación y la y la, digamos, y el hastío que hay. Pero lo que viene a demostrar, y es donde yo creo que Ciudadanos no ha sabido jugar el papel, o por lo menos no lo ha percibido, a pesar de que Carrizosa se ha batido el cobre en el Parlamento, ha seguido diciendo lo mismo, pero por la razón que sea, porque muchas veces los electores se mueven por percepciones, en una Cataluña en la que la derecha constitucional lo que está pidiendo y exigiendo, como se demuestra, es una dureza permanente de todo tipo, yo creo que eso no lo han visto ya en Ciudadanos. Pues creo que era Juan Pablo cuando decía que no haberse presentado en el 17 en diciembre, yo creo que eso ya provocó cierta decepción. Por lo menos haberlo intentado, o por lo menos haber comparecido, y aquella misma se retiró sin presentar siquiera su propuesta. Todo esto al final yo creo que se ha ido acumulando, y en esa sensación, esas percepciones de la derecha constitucional catalana, que lo que quiere efectivamente es mucha firmeza y mucha dureza, eso se ha visto claramente en las elecciones, que lo ha encontrado en Vox. Y por muchos esfuerzos que ha hecho Carrizosa, desde que se ha desgañitado en el Parlamento defendiendo, pues por la razón que sea, eso al final el catalán de la derecha pues se ha sentido huérfano y se ha refugiado esta vez en Vox.
Fijaos que el objetivo que le quedaba a Ciudadanos era quedar por delante de Pide Vox. O sea, su idea era, bueno, pues de las tres fuerzas de centro-derecha, todavía puedo seguir diciendo que soy la fuerza hegemónica en Cataluña. Y no le ha quedado ni eso, porque Vox le ha arrollado, yo creo que también por una campaña que se polarizó mucho, por los ataques completamente condenables que fue recibiendo, de la que fue víctima Vox a lo largo de la campaña, y que paradójicamente es verdad que yo creo, no insinúo nada, por supuesto, creo que queda impresentable. Cualquier dirigente de Vox tiene derecho a poder ir a cualquier parte del territorio de este país sin que sea agredido ni insultado. Pero yo creo que eso ha tenido un efecto de agrupar el voto también en torno a las siglas de Vox. Se polariza, es verdad que yo creo que, bueno, al final quien se convirtió en la referencia del centro-derecha fue Vox y no fue ni Ciudadanos ni PP. Y yo creo además que el PP tiene un excelente candidato.
Yo estoy de acuerdo con eso que decía Miguel Ángel hace un momento. En un entorno tan polarizado, donde hay posiciones políticas tan ardorosas como es en Cataluña, ha habido muchos votantes que, primero, no entendieron una parte del discurso de Pablo Casado por hablar del Partido Popular, y luego me imagino que andaremos en ello, pero una parte del discurso de Pablo Casado en RAC1 diciendo que, en la radio catalana, diciendo que no le gustó la acción de la policía, que eso tenía que haberse evitado. Esa una parte no lo entiende porque lo asimila a un discurso muy suave, que ni siquiera se acerca a lo que era Mariano Rajoy, sino que queda un poco por debajo, no tan duro como lo que reclama Vox, etcétera. Y los pactos de Inés Arrimadas con Pedro Sánchez en el Congreso, los acercamientos, creo que eso le ha pasado muchísima factura. Y ahí yo creo que hay que reconocer que Vox ha sabido encontrar un nicho y lo ha sabido explotar. Eso junto a otros aspectos de la política de Vox, que yo creo que han sabido explotarlo, como también lo han sabido explotar otros partidos políticos, Esquerra, incluso Salvadorilla, por supuesto, etcétera, etcétera, han sabido explotar su lugar y han sabido encontrarlo. Y eso es lo que le ha faltado al PP y a Ciudadanos, que entre los dos es que suman 9 solamente.
Yo estoy de acuerdo con lo que decís, pero fíjate, con el diagnóstico de fondo no estoy muy de acuerdo y voy a tratar de justificarlo muy brevemente. Vamos a ver, sociológicamente, la sociología política española la conocemos bastante bien y sabemos que cuando le preguntas a los ciudadanos que se posicionen ideológicamente en un baremo de 1 a 10, España es un país un poco de centro-izquierda, pero tiene un gran peso, digamos, gente, para entendernos, que no le demos gran valor, digamos, definitorio a esa palabra, un país de gente moderada, que huye de los extremos. Cuando se produce el gran cataclismo de Ciudadanos en las últimas elecciones generales, hay 1 millón de votantes de Ciudadanos que se va a la abstención, que no aparece por ninguna parte, que se queda en su casa. Ayer en Cataluña pasa exactamente lo mismo, no solo con el electorado de Ciudadanos, con todos, porque la participación fue de poco más del 50%, quiere decir que hay muchísima gente que se ha quedado en su casa. Entonces, yo no me imagino, con la situación política que se está planteando, con la situación que estamos viviendo, que toda esa gente se quede cruzada de brazos en próximas citas electorales, viendo cómo España va por una deriva que no les gusta. Es decir, están esperando que haya una opción que les vuelva a ilusionar un poco. Y tal y como yo veo el panorama, yo sé que esta es una consideración muy complicada, que mucha gente no entiende, que cree que yo me meto con Vox. No es mi ánimo meterme con Vox. Es decir, yo respeto a Vox y creo que ha tenido un resultado fantástico. Lo que pasa es que yo tengo la impresión personal, que no sé si compartís, de que Vox no va a ser capaz de arrastrar ese voto de moderación mientras no haga una reconversión absoluta. Es decir, Vox está en otra parte del espectro ideológico, del espectro político, muy respetable, muy razonable, democrático, constitucionalista, no estoy descalificándolo para nada, pero no me parece que sea un partido capaz de atraer a esa masa electoral. Y esa masa electoral no se va a quedar en su casa para siempre. Y tampoco va a ser fácil que la traiga un partido socialista que podría jugar a la moderación mientras Sánchez siga con su política y tenga como aliado a Podemos y estemos en esta polémica diaria de lucha contra las sustituciones y contra todo. Por eso digo que algo tiene que pasar. Y ese algo tiene que pasar, no sé lo que es, pero me parece que es lo suficientemente enigmático como para que no demos por enterrado ningún partido. Yo, desde luego, creo que la derecha se tiene que reorganizar. No entiendo por qué el Partido Popular y Ciudadanos no tratan de buscar a una especie de convergencia, de acuerdo, que permita hacer un partido que sea capaz de llamar la atención de toda esa gente que está deseando volver a votar a un partido que represente esa modernidad, esa centralidad, llamadle como le dé la gana, pero que siempre ha estado en la política española, siempre ha estado, no va a desaparecer por arte de magia, por arte de evaporación. Esa es mi reflexión, que no sé si compartís o no.
No, pero Luis, fíjate, con la que se avecina, me refiero posiblemente a indultos, etcétera, 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 yo no sé si en este momento lo que es la derecha catalana está por la moderación.
Bueno, es que yo no estaba hablando ahora de Cataluña, ¿eh? Estaba hablando de la extrapolación en el ámbito nacional.
Ya, pero es que yo creo que no. Es decir, es difícil hacer esa extrapolación, porque Casado dice que no dimite nadie, argumentando que Cataluña es Cataluña y que en el ámbito nacional vamos a ver qué repercusión tiene. Yo, centrándome en Cataluña, de verdad, yo no sé en estos momentos y con la que se avecina, lo que es la derecha catalana, yo creo que en este momento no está por esa visión de moderación, de negociación y de acuerdo. Yo creo que está por una línea muy, muy firme y de dureza.
Sí, en Cataluña sí, luego hablaremos de eso, ¿eh? Es bastante melancólica esa actitud, porque fíjate de qué ha servido Arrimadas durante los últimos 4 años, lo veremos con ella. O sea, y ya se va a pegar un tortazo monumental. Pero bueno, y vuelvo a insistir que de eso hablamos después de los días de las 6. Yo ahora estaba tratando de refutar algo en lo que parecíais los 3 de acuerdo hace un rato, que es prácticamente que levantar el acta de función de Ciudadanos y ver lo que pasa con el PP, que también es otro partido, como insinuaba Juan Pablo, que sale más que escaldado de esta contienda electoral y o capta el mensaje o va camino también del Camposanto.
Dices, Luis, que en Vox, que en el Partido Popular no sé si... A ver, en Vox no sé si van a ser capaces de capitalizar todo el voto que existe en el Partido Popular, que evidentemente no es de derecha, sino que también es una parte de centro-derecha.
Y bueno, menos de Ciudadanos.
Y menos de Ciudadanos. Bien, yo creo que eso lo tienen difícil, lo tiene difícil Santiago Abascal. Pero creo que también tiene muy difícil, aunque se unan el PP y Ciudadanos, recuperar la parte del voto que se ha ido a Vox. Y creo que es precisamente a esto a lo que está jugando Pedro Sánchez, y creo que está teniendo bastante éxito al hacerlo. Juega a la polarización, juega a cultivar a Vox, juega a dividir a la derecha, porque sabe que ahí tiene la llave que le permite estar en el Palacio de la Moncloa durante muchos años. Pero sí es cierto, y ahí estoy completamente de acuerdo contigo. La derecha es muy diversa, la derecha es ahora mismo distinta, y yo creo que parte de la responsabilidad la tiene Pablo Casado con aquel discurso que hizo en la moción de censura, porque eso contribuyó en gran medida a reafirmar a muchos de los votantes de Vox en que efectivamente en ese Partido Popular no se reflejan y que estaban completamente equivocados al verse atacados, insultados, entenderán muchos de ellos, por Pablo Casado. Creo que aquello fue un error y que Pablo Casado le va a costar mucho, mucho, mucho recomponer la derecha como él dice o como él decía que venía, que estaba llamado a hacerla, recomponer toda la derecha en España, que es lo que le ha pedido José María Aznar, el legado que no le dejó Mariano Rajoy, y es una tarea que yo creo que a día de hoy es prácticamente imposible.
Estás muy callada, Cristina.
Pablo, sí, que el mayor error de Casado fue sus afirmaciones sobre el 1 de octubre. Es decir, yo creo que posiblemente muchos votantes no voy a decir de derecha, sino incluso de centro-derecha, se pudieron sentir algo huérfanos de partido después de que Casado dijera aquello de que el 1 de octubre fue un error. Todos sabemos que hubo mucha gente crítica sobre cómo se administró ese asunto y algunos lo manifestaron públicamente como Margallo, ¿no? Y a mí recuerdo que en aquella época me dijeron, hemos tenido porras y urnas, hemos tenido las dos cosas, que es el peor de los escenarios posibles. Es verdad que hubo críticas entonces a que se había gestionado mal, pero no conocíamos críticas en este sentido de Pablo Casado. Y yo creo que ese fue un error sin duda de campaña. Dicho esto, yo creo que no son extrapolables, directamente extrapolables, los resultados de Cataluña a los resultados del resto de España. Si estuviéramos hablando a lo mejor de unas elecciones valencianas o de unas elecciones madrileñas, sí, pero Cataluña tiene unas peculiaridades que no se dan ni siquiera en el País Vasco. Es decir, ese bloque, esos dos bloques casi irreconciliables entre independentistas y no independentistas no se dan ni en el País Vasco y tiene su propia dinámica. Pero creo que, no recuerdo que quien lo habéis comentado, Miguel Ángel o Juan Pablo, en el caso de Ciudadanos es que Ciudadanos es un producto que nace allí. Y yo creo que lo que ha perdido ya ha sido el marchamo. Ciudadanos nace fundamentalmente y su crecimiento se debe a que es un partido profundamente antiindependentista. Y yo creo que si está comprometido a su futuro, pues porque ahora tendrá muchas dudas muchos dirigentes de Ciudadanos. Por eso sí creo que lo de Ciudadanos puede ser extrapolable al conjunto de lo que puede ser la política de centro-derecha. En todo caso, efectivamente, la actual división de centro-derecha perpetúa, sin ninguna duda, un gobierno de PSOE y de Unidas Podemos.
Bueno, ahora seguimos porque son...
una medida su tranquilidad.
Ahora seguimos. Cristina, tenemos la oportunidad de seguir hablando de lo que nos deja como legado, como resaca, digamos, esta contienda electoral. Faltan 4 minutos para que sean las 6. Nos vamos camino, por lo tanto, de las noticias a esa hora. Y antes tenemos algún consejo que darles. Por ejemplo, si son ustedes de aquellas personas, creo que inteligentes, que quieren aprovechar al máximo la energía de su casa.
Eso es, Luis, quien quiera aprovechar al máximo su energía, este espacio le interesa. Los jueves a las 11:40, a las 12:20, tienen una cita con Federico y Endesa, donde un experto contestará a sus dudas sobre el mundo de la luz y el gas, sobre las facturas, sobre la energía renovable o cómo ahorrar en tu consumo. Así que ya saben, si quieren una respuesta a todas sus preguntas, solo tienen que dejar un mensaje en el WhatsApp 689-425311 o en tuenergia@esradio.fm y escuchar todos los jueves a las 11:40, es la mañana de Federico de la mano de Endesa.
En casa de Herrero, Es Radio.
Son las 6:01, las 5:01 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. En una hora arranca la Ejecutiva Nacional de Ciudadanos para analizar los resultados de las elecciones autonómicas en Cataluña, que han supuesto un fuerte desplome de la formación naranja, que ha pasado de ganar los comicios de 2017 con 36 escaños a lograr este domingo solo 6 asientos en el Parlamento catalán. Varias voces del partido hablan de desastre absoluto el haber perdido 30 escaños. Aquí en Es Radio, Fran Hervías, el que fuera secretario de organización con Albert Rivera, ha dejado claro que es la dirección del partido la que tiene que hacer una profunda reflexión y abrir un debate para solucionar los errores, como no haber movilizado a su electorado. No le ha gustado a Hervías que se culpe a la anterior dirección de lo ocurrido sin hacer autocrítica.
Estamos viendo cómo se intenta culpar al pasado, cuando han pasado ya, estamos hablando, culpar al año 2019, estamos en el 2021, imagínese buscar al pasado y no mirar hacia adentro, ¿no? Yo creo que tenemos que hacer un debate del conjunto de los afiliados, darle la voz a la militancia de nuestro proyecto y pensar en qué partido queremos y qué proyecto de futuro queremos. Y eso no se puede decidir con 4 personas encerradas en un despacho, se tiene que decidir entre todos.
En el Partido Popular, varios dirigentes consideran que el líder de la formación, Pablo Casado, sale tocado tras el batacazo electoral de ayer en Cataluña y aseguran que ese mal resultado debe tener consecuencias a nivel nacional. El presidente gallego, el popular Alberto Núñez Feijóo, asegura que su partido debe examinar las causas del resultado de los comicios, pero preguntado expresamente acerca de si debilita el liderazgo de Casado, ha incidido en que cada cita con las urnas tiene características propias, por lo que ha rebajado la responsabilidad de su jefe de filas.
La responsabilidad de un presidente nacional de un partido cuando hay unas elecciones autonómicas, pues tiene que ser siempre una responsabilidad medida y distante. En todo caso, que hay que examinar las causas del resultado en Cataluña, sin duda.
Justo un día después de esas elecciones en Cataluña, la Fiscalía ha presentado recurso contra la concesión del tercer grado a los 9 dirigentes catalanes que cumplen condena. Los juzgados de vigilancia penitenciaria decidirán ahora si este recurso supone suspender automáticamente el tercer grado o bien si lo mantienen hasta estudiar el asunto. La portavoz de Esquerra, Marta Vilalta, asegura que este recurso es la respuesta de un Estado vengativo a los resultados electorales y desde Junts, Jordi Sánchez cree que la decisión de la Fiscalía es política.
evidencia la utilización política que desde la Fiscalía General del Estado y por proximidad el Gobierno hace del derecho penal y ahora ya del derecho penitenciario.
Sobre el coronavirus, hoy ha comenzado la distribución en nuestro país de 483.000 dosis de la vacuna de Pfizer contra el coronavirus. Antonio del Rosal, buenas tardes.
Buenas tardes, Verónica. Durante toda la semana se distribuirán más de 400.000 viales. Según las previsiones del Ministerio de Sanidad, al final de mes se recibirán más de 1.700.000 dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech y en marzo se superarán los 2.5 millones de vacunas de esta marca. En total, serán 4 millones de viales los que tiene previsto distribuir Sanidad a lo largo de las próximas semanas, sumando las dosis de AstraZeneca, Pfizer-BioNTech y Moderna. Apuntar además que España ya supera el millón de personas con la pauta completa de la vacuna frente al COVID desde que el pasado 27 de diciembre se administrara la primera dosis.
Gracias, Antonio. La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha negado que la Comisión Europea haya endurecido sus exigencias sobre las reformas laborales y de pensiones que debe acometer el Gobierno español para que se apruebe su plan de recuperación.
El diálogo con la Comisión Europea está siendo tremendamente constructivo y positivo y yo no he visto ningún cambio de énfasis en absoluto por parte de la Comisión, que, como es natural, pues tiene que realizar un análisis serio, responsable, riguroso de los planes de recuperación que presenten todos los países para asegurarnos de que este plan de recuperación europeo, este enorme volumen de inversiones que se van a canalizar a través de los Estados miembros, resulta en efecto en un fuerte crecimiento económico, no solo en el corto plazo, sino también en el medio y el largo plazo.
Deportes, Dani Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal, Verónica? Buenas tardes. Hoy termina la jornada número 23 en primera división. Lo hace con un partido interesante en Cádiz, entre el Cádiz y el Athletic de Bilbao. El Cádiz no puede perder porque está peligrando la permanencia en primera división. El Athletic de Bilbao busca acercarse a puestos europeos. Y además mañana vuelve la Liga de Campeones. Lo hace con dos buenos partidos. En Alemania juegan el Leipzig y el Liverpool. Y sobre todo para el Barcelona, interesante el encuentro ante el Paris Saint-Germain a partir de las 9 de la noche. El equipo francés ya ha llegado a Barcelona con Mbappé y con Di María en la expedición.
Gracias, Dani. Hasta aquí la actualidad. Volvemos en menos de una hora, a las 7, las 6 en Canarias.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm.
Bueno, 6 y 6 minutos, 5 y 6 minutos en la Comunidad Canaria. Me gustaría proponeros, porque al final vosotros vais por donde queréis y hacéis muy bien, que hablemos un poco de ella. Porque a mí el papelón que está haciendo ella me hace una cierta gracia. Yo creo que esta película en gran parte la hemos visto. Sabemos que quiere, en fin, tomar el protagonismo. Es verdad que ha ganado las elecciones, ¿eh? O sea, eso no lo perdamos de vista y creo que eso tiene un valor en sí mismo. O sea, no le estoy restando mérito ni quiero, digamos, opacar el premio que se merece el ganador. Ha ganado las elecciones. Pero estamos hartos de ver en este país partidos que son los más votados y que luego no se comen un colín. Y yo creo que ya no se va a comer un colín en ningún sentido. Es decir, esta especie de machada que se está marcando, lógica por otra parte, es decir, voy a convocar a todos los partidos porque me corresponde tomar la iniciativa y voy a presentarme. Bueno, ya habéis leído seguro y habéis oído en cantidad de sitios que por antes ni se va a poder presentar. ¿Por qué? Porque no le van a dejar. O sea que él dice todo eso. Luego, punto número dos, me contaba que Tigrat, que en vista de eso está tratando de conseguir a cualquier precio que deje que el PSC presida el Parlamento de Cataluña. Estoy dispuesto a jugarme cualquier jamón con cualquiera de vosotros a que eso no lo consigue ni harto de vino, entre otras cosas, porque si preside el Parlamento, claro que se presentaría a la investidura, aunque fuera para perderla. Y luego está lo que vaya a pasar esta legislatura. Es decir, es que un partido que gane las elecciones, pero que no tiene nada que ver, o sea, que no tiene ninguna fuerza para combatir a un gobierno que tiene una mayoría de apoyos parlamentarios y extraparlamentarios, bueno, no extraparlamentarios, sino por fuera de lo que es el gobierno, en el Parlamento de Cataluña, es que lo convierte en algo bastante inane, ¿no? Es decir, esta es mi visión. ¿Cómo lo veis vosotros?
Bueno, yo creo que ya, que es un militante del PSOE obediente y ejemplar, ha hecho lo que tenía que hacer, o sea, que era decir que se va a presentar a candidato, porque de alguna manera fue lo que se le reprochó a Inés Arrimadas que no hiciera, ¿no? Fuera de eso, yo estoy totalmente de acuerdo contigo en que ella a pesar de ganar las elecciones y de haber dado un efecto tremendo de su vida, no tiene ninguna opción. No tiene ninguna opción, porque las dos únicas opciones, la del 95%, es que el bloque independentista, y cuando hablo de bloque independentista, hago de Esquerra y de Junts, no meto a la CUT por medio. O en todo caso, esa es la que yo creo que va a salir al 95%. Y luego está una, que ya la apuntamos el lunes pasado, que ya puede haber un gobierno de recel minoría con Podemos y apoyado desde fuera. Pero hay un problema. La sesión de investidura hay que pasarla. Y el hecho de tener que pasar la sesión de investidura, en la que el presidente del Parlamento, que efectivamente también estoy de acuerdo contigo, Luis, no será del PSC, tiene que proponer un candidato. Ese candidato será Pere Aragonès, que tiene que conseguir los apoyos suficientes para salir investido como presidente de la Generalitat. Y para eso necesita a Junts. Y entonces plantear ahora mismo un gobierno en minoría con Podemos sería que la investidura no sale, porque los votos en contra de su candidatura, aunque se abstuviera el PSC, serían mucho mayores, muchísimo mayores. Entonces, y ya, lo que pasa, Luis, es que la legislatura puede ser larga, y a lo largo de esa legislatura yo creo que sí que pueden pasar cosas de tal modo que incluso pudiera romperse el gobierno que saldrá de bloque independentista, y entonces el PSC pudiera jugar algún otro papel a lo largo de los 4 años que vienen por delante.
Claro, eso es posible, pero vamos a ver, ¿no? Paso a paso. De momento estamos tratando de constituir un gobierno con los resultados electorales de ayer. Tú, Cristina, ¿cómo lo ves?
Fíjate, yo creo que lo peor que le podría pasar a ella, dando por hecho de que ella se va a quedar en la oposición, porque, salvo milagro, hemos visto cosas muy espectaculares, muy increíbles, y a lo mejor, oye, finalmente resulta que ella es investido presidente, no lo veo. Yo creo que lo peor para él es que hubiera un gobierno, que es como quiere Madrid, un gobierno pactista y un gobierno tranquilo. Cuando dice así, ya no va a poder hacer nada contra un gobierno, no va a tener poder para parar a un gobierno independentista. Yo creo que en muy buena medida ahí ya, y además habrá que dejar que pase la legislatura, como decía Miguel Ángel, que este gobierno sufra tensiones, que este gobierno tenga enfrentamientos, que los va a haber porque los ha habido, se han sido constantes, que este gobierno ponga unas exigencias incluso inaceptables sobre la mesa. Yo creo que eso va en beneficio de ella y del PSC como la alternativa real en Cataluña. Siempre estamos hablando de lo mismo, finalmente el independentismo gana. Yo no sumaría el porcentaje del voto del PDeCAT, ¿no? Porque, hombre, si se suma el porcentaje de voto de partidos que no han conseguido representación, nos estamos haciendo un poco, yo creo, que trampas al solitario. Pero ahí ya lo que más le puede desdibujar es que hubiera una legislatura catalana que discurriera por las cauces de la normalidad. Como estoy convencida de que eso no va a pasar, ya veremos, a lo mejor, oye, a medio plazo tiene alguna posibilidad de el problema no es tanto ganar, se demuestra que se puede ganar, Ciudadanos ha demostrado que se puede ganar, como de gobernar, pero para ello hay que romper la dinámica de bloques, y eso yo creo que es, bueno, yo eso no lo descartaría tampoco en un futuro.
Yo creo que ahí ya no le va a quedar otra alternativa, porque no es que hacer una oposición dúctil y maleable a los intereses de Esquerra Republicana de Cataluña. Creo que lo que vaya a suceder en el Parlamento catalán no se puede disociar de las necesidades, las urgencias que pueda tener Pedro Sánchez en política nacional, y creo que eso ata mucho de pies y manos a Salvador Illa al frente de la oposición en Cataluña, al frente de la oposición cuando la ocupe, porque lo que vamos a ver, yo creo, durante este mes y pico, 2 meses quizá, va a ser cómo Salvador Illa lo intenta sabiendo que no va a poder conseguirlo, me refiero a gobernar, y cómo desde Moncloa hacen juegos de manos para intentar poner en valor, y me parece, ojo, una estrategia adecuada y correcta, poner en valor la victoria de Salvador Illa, no en escaños y en votos, en las elecciones de ayer. Así que en los próximos meses, que, a ver, Pedro Sánchez tiene un problema, y es que es muy rehén de las necesidades que tiene en la aritmética parlamentaria aquí en Madrid. Y eso tiene que tener un reflejo, evidentemente, en Cataluña. Y le importa más, yo creo, a Pedro Sánchez su interés, y eso influye decisivamente en los votos que necesite Esquerra en Madrid, que lo que vaya a pasar en Cataluña siempre y cuando no se le desmadre.
Eso te iba a decir, que dependerá en todo caso de lo que haga o de lo que ponga sobre la mesa el gobierno independentista. Si se desmadra, yo creo que no podría mantener ese perfil bajo, por eso pienso que para el perfil de Salvador Illa, que tampoco es que sea un perfil muy batallador, ¿no? pero bueno, si lo vemos un poco de cara al futuro, de qué puede ser del PSC en el futuro, sí le interesaría que este fuera un gobierno fallido, sin ninguna duda.
Mira, si fuera por Pere Aragonés, formaría un gobierno en minoría con Podemos y con el apoyo extraparlamentario del PSC, por lo que se decía de esas connivencias que va a haber entre ese gobierno de la Generalitat y Madrid.
Pero Miguel Ángel, el PSC no puede, habiendo ganado las elecciones, no puede ser presidente al segundo partido.
No digo que lo haga partido. Digo, si fuera por Pere Aragonés, esa sería la situación ideal, porque Ayús no lo soporta. Pero, lo acabo de comentar. Es que tiene que pasar la sesión de investidura. Es que van a proponer a Pere Aragonés, no tengo ninguna duda. Y que Pere Aragonés tiene que pasar esa sesión de investidura con una mayoría absoluta en primera vuelta, y si no, una segunda con mayoría simple, pero para eso necesita permanentemente a Junts. Y si Junts sospecha de que no va a contar con él, y eso en este mes habrá negociaciones, como socio de gobierno, porque Junts también tiene muchas hipotecas, tiene mucha gente que cuidar, y efectivamente tratará de formar parte del gobierno, aunque tenga que ceder en alguna de sus pretensiones,
En esa negociación lo que me parece que va a ser más complicado de lo que yo preveía, lo digo por lo que le he escuchado esta mañana a Junqueras. Esta mañana Junqueras, en la entrevista que le ha hecho Ana Pastor, ha dejado algunas pistas muy claras. Por ejemplo, ha dejado clarísimo que con el PSC no, ni por activa ni por pasiva. Es decir, ni con el voto fuera del gobierno, ni con el voto en el gobierno, ni con el voto donde te dé la gana. O sea, ha dicho que la incompatibilidad es clara. No digo que esa incompatibilidad se vaya a mantener permanentemente, te digo lo que ha dejado claro. Luego ha dicho con toda claridad también, lo digo por zanjar lo que antes salía de rondón, que bajo ningún concepto va a haber un presidente del Parlamento de Cataluña del PSC. Y luego ha contado algo que me parece muy interesante, a propósito de lo que estamos comentando, que es la incompatibilidad con Laura Borràs. Es decir, cuando ha hablado tanto de Laura Borràs nunca hubiera sido una candidata de Esquerra, nunca hubiera podido ser una candidata de Esquerra, Esquerra no ve con buenos ojos una persona de ese perfil, etcétera. Y Ana Pastor ha tratado de forzar hasta donde ha podido a ver hasta qué punto ese era un grado de incompatibilidad. Él se ha zafado como ha podido, ha dejado muy claro que lo importante es la negociación entre los independentistas, pero yo he llegado a la conclusión, que no sé si coincide con la vuestra, de que Laura Borràs en sí misma va a ser un gran escollo durante los próximos días en el transcurso de las negociaciones.
Como Les Puigdemont, creo yo, ¿no? Quiero decir, el Carles Puigdemont está para enredar, evidentemente, y Laura Borràs va a hacer... Hay que mirar también el grado de autonomía que tiene Laura Borràs, como el mismo grado de autonomía que tenía Quim Torra. Luego es verdad que este tipo de criaturas políticas que alumbra el independentismo, en este caso la parte de Junts per Catalunya, pues luego toman vida propia. Y es verdad que Laura Borràs, pero todavía le queda mucho a Laura Borràs para poder tomar vida propia. De momento yo creo que responde a la voz de Puigdemont, y en ese sentido no creo que tenga mucha autonomía. Ahora, eso sí, enredar, va a enredar todo lo que pueda. Y nos centramos mucho en la dinámica de bloques y tal, pero yo creo que es más importante, si cabe, y es lo que por donde hay que comenzar a limar las asperezas, la dinámica de incompatibilidades, que hay muchas, ¿eh? Hay muchas incompatibilidades porque el ecosistema catalán es enormemente complejo y diverso. Yo no sé si vamos a terminar dependiendo, y estoy recordando los inicios del año 2018, de las asambleas de la CUP con empates a 2.500 votos para ver si no vamos a unas nuevas elecciones, porque aquí esto se puede enredar una barbaridad.
Lo que pasa es que... Yo descarto además, en este sentido que estoy comentando, que vayamos a alguna investidura fallida.
Es probable.
Incluso planteada como un elemento de presión. Imaginaos que Pere Aragonés va con los votos de la CUP o va, bueno, puede presentar más masa crítica que Salvadorilla, y no necesariamente la investidura tiene por qué salir a la primera, pero eso yo creo que se convertirá en un elemento de presión en la negociación, la posibilidad de ir también a investiduras fallidas que pongan en evidencia, por ejemplo, a Junts si no apoya y demás. Este va a ser la única fecha que hay, creo que es el 12 de marzo para la constitución del Parlamento, que será muy interesante también ver quién lo va a presidir.
12 de marzo como máximo, se podría constituir
un poquito larga.
Digo, no, que el 12 de marzo es la pieza, es la fecha tope. O sea que...
la fecha tope.
Pero se necesitan, es que Esquerra y Junts se necesitan, y por la arquitectura que tienen en este momento montada, se necesitan. Y en este primer paso, yo no sé si será en la primera o en la segunda, pero Pere Aragonés saldrá investido como presidente de la Generalitat. ¿Qué pasará a lo largo de la legislatura? No se sabe. ¿Laura Borràs pondrá inconvenientes? Sí que los pondrá. Pero Junts sabe que si al final se pone burro y no logra que Pere Aragonés sea presidente de la Generalitat, yo creo que a Junts en una repetición de elecciones no le iría bien. Y ellos lo saben, por estudios que tienen, no le iría bien. Por lo tanto, yo creo que limarán todas sus diferencias en estos primeros compases de negociación y acudirán juntos. Lo de la CUP, yo creo que ya en este momento Podemos, yo creo que le prestaría ese apoyo si hiciera falta. No tengo tampoco ninguna...
Es que no le hace falta, Miguel Ángel.
No digo si le hiciera falta. Por ejemplo, que la CUP decidiera que no, yo qué sé, si le hiciera falta.
Pero hoy ha dejado muy claro la CUP que en ningún caso va a votar en contra. Es decir, ellos se plantean abstenerse si no hay un compromiso claro, lo que ha explicado, me parece que sea Dolors Sabater. Es decir, si hay un calendario concreto para un referéndum vinculante, etcétera, etcétera, apoyaremos, y si no, nos abstendremos. ¿Por qué? Pues porque no se entendería que la CUP de repente votara que no a un acuerdo entre Esquerra Republicana de Cataluña y Junts, es decir, entre las dos formaciones independentistas mayoritarias. Y eso lo que permite es pensar en una investidura en segunda vuelta, es decir, en segunda votación, que no alcance la mayoría absoluta en la primera, pero pudiera alcanzarla en la segunda.
Claro.
Yo estoy de acuerdo con Miguel Ángel, yo es que no veo ninguna posibilidad de que no lleguen a un acuerdo. Podrá ser más difícil, menos difícil, más costoso, menos costoso, pero también está el precedente de hace 4 años. Hay que recordar que hace 4 años gana Junts las elecciones por unas décimas. Y en esta ocasión, y a pesar de todo, Esquerra acepta la presidencia de Junts per Catalunya, bueno, como se llamara entonces, y ya está. Y dice, bueno, he sido segundo, me quedo con la vicepresidencia y ya está. Pero es que ahora la victoria de Esquerra ha sido más clara, ha ganado por casi 2 puntos. Y eso quiere decir que Esquerra podrá decir, oye, macho, es decir, cuando se invirtieron las tornas, yo acepté las condiciones que tú pusiste, pues ahora lo lógico es que tú aceptes las mías. Y es difícil de rebatir, frente al electorado independentista ese argumento.
Pero eso le obliga a Junts a tragarse algún sapo.
Sí, claro, pero es normal.
Imagino que se tendrá que tragar algún sapo, es verdad. Bueno, es que Carles Puigdemont le sacó el Junqueras 2 diputados. Ahora solo es 1 de diferencia, pero es que actuaba como si fuese una fuerza absolutamente hegemónica y RC fuera alguien subsidiario, ¿no? Casi parecía el mayordomo RC desde 2017. Sí, tendrá que tragarse algún sapo, pero es que Junts es una formación muy complicada, con muchas almas, con mucha gente, incluso que no tiene nada que ver una con otra. No es un partido al uso. Y tampoco Puigdemont manda tanto ahora sobre Laura Borràs. Entonces yo creo que es un terreno de arenas movedizas ahora Junts. Y puede salir por cualquier lado, ¿eh?
Y luego hay una cuestión que también me gustaría abordar con vosotros, volviendo a lo que es la política nacional, consecuencia directa de lo que ocurrió ayer en Cataluña. Sabemos de sobra que la aritmética parlamentaria de Sánchez, estoy hablando ahora del Congreso de los Diputados, exige la complicidad inevitable de Esquerra Republicana de Cataluña. Si Esquerra se cae de la ecuación, tienen que pasar cosas tan pintorescas como que Vox acuda en socorro del gobierno, como ocurrió durante el decreto de los fondos europeos. ¿Vosotros creéis que corre peligro ese apoyo de Esquerra a la estabilidad parlamentaria de Sánchez, o que Esquerra va a pedir un precio ahora cuando se reanude la mesa de negociación especialmente alto? ¿Creéis que ahí va a haber sorpresas o no?
Mira, yo cuando escuché a Pere Aragonés la noche electoral, hablo como si hubiese sido hace 1000 años, anoche a Pere Aragonés hablando de la consulta y del referéndum, y que ya es el momento, y que lanzó ese mensaje además en español, en catalán y en inglés. Bueno, yo creo que había mucho de escenografía, pero habrá decisiones, ¿eh? Yo creo que la cuestión, por ejemplo, de los indultos, de la secesión, de la reforma del delito de secesión, de la mesa de diálogo, yo me da la sensación, y eso es lo que se está planteando en Moncloa, es ir agilizando todo ello, porque eso también suavizará las relaciones con RC. RC, Pere Aragonés, hizo un discurso de máximos anoche, yo creo que en muy buena medida también para captar la atención de Junts, pero me costaría pensar que fuera lo primero que pone sobre la mesa. Yo creo que también a RC le interesa en este momento mantener cierta estabilidad del gobierno de Sánchez y de Iglesias.
Yo creo que, bueno, por supuesto, una Esquerra Republicana más fuerte y una Esquerra Republicana en el poder ejerciendo la presidencia de Cataluña, apoyado por quien sea, es una carta y una baza muchísimo más fuerte para negociar y para meter en problemas a Pedro Sánchez. Se puede permitir ser muchísimo más exigente. Ayer ya Pere Aragonés lo que hizo fue poner sobre la mesa el muestrario de todas las cosas que iban a pedir, colocar la tarifa y empezar a exigirle a Pedro Sánchez que todas estas cosas hay que empezar a pagarlas. Mesa de negociación, por supuesto, habrá que retomarlo. Ya, es verdad que Pedro Sánchez ya había venido diciendo, igual que José Luis Ábalos, que esto era algo, y Carmen Calvo, que se tenía que retomar, pero no solo eso, los indultos se están tramitando y todos sabemos el camino que llevan, y yo creo que hay algo más importante todavía, que es la exigencia de avanzar en un referéndum pactado, porque la vía unilateralista de la que bueno, que tanto le gusta a Puigdemont y de la que, bueno, hacen gala en Junts per Catalunya, no es ahora mismo en lo que está, al menos es lo que dice Oriol Junqueras, de manera que yo creo que el referéndum pactado será una vía y probablemente una palanca, un punto de apoyo del independentismo en estos dos años de legislatura que le quedan a Pedro Sánchez, dos o más.
Pero fijaros la repercusión que eso tendría en Cataluña. Hablábamos al principio de la tertulia del trasvase de votos que ha habido de Ciudadanos al Partido Socialista de Cataluña. Hay como una visión en una parte del electorado, no digo en todos, pero sí en una parte no pequeña, de gente que dice, bueno, ¿cuál es la opción constitucionalista que en este momento reviste más garantías? PSC, voto útil, pues voto al PSC. Creyendo que el PSC puede ser un valladar o puede ser una especie de gran dique contra la segunda oleada del Procés, etcétera, etcétera. Si ahora se plantea lo que vosotros prevéis, es decir, una mesa de negociación donde Esquerra va a tratar de sacar contrapartidas como los indultos o como hablar de la amnistía, no se la puede dar el gobierno porque no cabe constitucionalmente, pero bueno, el referéndum pactado porque no cabe otro tipo de referéndum y eso forzando alguna lectura constitucional, ¿cómo creéis vosotros que eso lo va a digerir la parte del electorado, que no digo que haya sido toda la que ha votado el PSC, que ha tomado esa apuesta creyendo que el PSC puede ser efectivamente un partido efectivo para frenar esa hambre de independentismo que hay en Cataluña? O sea,
es que tú estás partiendo de la base, y me parece bien, tú estás partiendo de la base de que en campaña y a una parte del electorado se le dice la verdad. Y en esto es un experto Pedro Sánchez.
Precisamente por eso, pero el electorado se termina dando cuenta de hasta qué punto te han engañado.
¿Crees que esa gente... ¿Tú crees ahora mismo que en la situación nacional que ha colocado Pedro Sánchez a muchos socialistas, votantes tradicionales, están contentos y cómodos todos ellos con lo que se está haciendo?
No, pero...
Bien, perfecto. Bueno, ¿y crees que eso le importa a Pedro Sánchez ahora mismo, que es lo que más le quita el sueño?
Bueno, pero tampoco, al PSC debería importarle, porque el PSC va a ser medido dentro de 4 años o cuando toque.
Y Pedro Sánchez dentro de menos todavía.
Bueno, eso es verdad.
Pero y sin embargo... No se ocultó la voluntad de poner, de revivir la mesa de diálogo, ni se ocultó que se están tramitando los indultos o la reforma del delito de sedición. Eso no han sido cosas que hayan ocultado ni hayan negado. Entonces yo creo que cual votante que depositó su papeleta a favor del PSC sabía que esas cosas estaban sobre la mesa. Yo creo que ahí no se ha llamado a engaño, ¿eh?
No sé, yo creo que muchos de esos miles de votantes que votaban al PSC y que volvieron a Ciudadanos y que ahora han vuelto otra vez al PSC, yo creo que hay una sensación de hastío en lo que da, no sé, como si, oye, negociar dentro de ciertas líneas rojas, pero que se acabe ya con esta tensión permanente y se encuentre una cierta línea de estabilidad. Yo creo que ese es un poco el pensamiento de esa gente que de Ciudadanos ha vuelto al PSC, de una manera más moderada, y pensando que se debe negociar con algunas líneas rojas que yo creo que muchos socialistas no están dispuestos a pasar. Y creen, y posiblemente con Pere Aragonés, que pese a cierta dialéctica agresiva, yo creo que se puede abrir quizá, no sé si alguna vía o alguna vía, de un mayor relajo en las relaciones entre los independentistas y la Generalitat y el resto de España. Yo creo que son sensaciones y percepciones.
Sí, pero son sensaciones como todas las sensaciones, luego, Miguel Ángel, hay que preguntarse si tienen alguna apoyatura real o no. Es decir, es que lo que nos espera a la vuelta de la esquina es una mesa de diálogo con reivindicaciones muy...
Sí, pero el diálogo se ha vuelto a constituir.
Sí.
Se ha puesto 29 o 30...
Sí, 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 Miguel Ángel, de acuerdo, pero ¿cuánto tiempo hace que no se reúne? Más de un año.
No, pues volverán a reunirse, no lo sé.
¿Para hablar de qué? Para hablar, pero no, es que esa es la cuestión.
Las mismas cosas de siempre.
Bueno, bien, de acuerdo, y eso es lo que yo creo que va a volver a tensionar una vez más al constitucionalismo frente al independentismo.
Bien, pero no sé, pero yo creo que hay determinada línea roja que sabe el señor Sánchez que no puede cruzar. Pues procurar no sé, procurará sortearlo, regatearlo, hará lo que pueda.
Bueno, es que pero... tú partes de una base que yo no sé si estoy muy de acuerdo, Miguel Ángel. Es decir, ¿cuál? Por ejemplo, te pregunto, ¿un referéndum pactado es una línea roja que no puede cruzar?
Sí.
Yo creo que sí. No, fíjate. Es más, pero yo creo que vamos a eso.
No, que más sentido. ¿Es una línea roja que no puede pasar? Claro que no puede pasar, a eso me refiero.
No, yo es que creo que sí que la... O sea, yo lo que te pregunto es, si el objetivo de Esquerra, imagínate, como hipótesis, es un referéndum pactado, el Partido Socialista, ¿crees que se lo concederá o no?
Yo creo que no, no puede.
Pues yo creo que sí, es como discrepamos. Sin embargo, yo creo que sí, esa es la diferencia entre tú y yo.
Claro. Bueno, el tiempo lo dirá. Bueno. Yo creo que un referéndum concreto de autodeterminación, yo creo que no puede concederlo.
Un referéndum no vinculante, pactado.
Bueno, otra cosa es que se envuelva de alguna manera, pero yo lo dudo. Dudo que eso sea.
Y Cristina, y sobre esta cuestión, ¿tenéis criterio, Cristina y Juan Pablo, o no?
Hombre, hay una propuesta que ya se ha formulado muchas veces y que el independentismo ha dicho que no acepta, que es una reformulación del estatuto. Esa sería una de las vías para que pudiera votar, ¿no? Se pudiera votar en Cataluña. Se hablaba incluso de la posibilidad de una reforma estatutaria, ¿no? Que bueno, que al final, o sea, si el concepto es que los catalanes tienen que ir a votar algo, pero claro, a estas alturas yo creo que tienen muy claro que lo que quieren votar es un referéndum de autodeterminación. Pero yo que creo que no podría aceptarlo, incluso aunque nos dijeran que es consultivo, no vinculante y demás. Mi duda, en todo caso, es que esto sea de las primeras reivindicaciones. Yo creo que esto todavía va para largo. No va a ser la primera imposición de RC. Y yo creo que no tensará, por eso creo que no tensará desde el principio las relaciones con RC aquí en Madrid. La propia RC se va a dar tiempo, quiere gestionar, yo creo que quiere incorporar un cambio real al gobierno de Cataluña, ¿no?, con la gestión.
Yo no tengo ni idea de lo que va a pasar, como todos. Creo que Pedro Sánchez, por poder puede darlo, no creo que sea una cosa inverosímil y tal, cosas, quiero decir, se ha visto de todo en este país en los últimos años, y creo que podrían pararse en lo que representa ahora mismo en el Parlamento español, en el Congreso de los Diputados, no el Frente por la Independencia, sino sí el Frente por la Autodeterminación. Y montando ahí una mesa de partidos en el Congreso de los Diputados, en la que se diluyan las mayorías parlamentarias y en la que cada partido político tenga un voto, a mí me salen muchos partidos políticos que están, sí, por la autodeterminación, comenzando por el principal socio de gobierno de Pedro Sánchez, que es Unidas Podemos. Es que a mí lo de las... Es verdad que ayer hacíamos la comparación bloque independentista, bloque no independentista. A mí me gusta más el bloque por la autodeterminación, porque la independencia de Cataluña, yo creo que eso no se lo van a conceder. Luego no sé. Pero lo que sí que creo es que en ese frente por la autodeterminación hay cierta capacidad de hacer presión en el Congreso como para que Pedro Sánchez encuentre un vericueto, ya digo, mesa de partido, no sé cómo exactamente lo articularían, pero sí, ahí sí creo que hay una mayoría en el Congreso de los Diputados. Diluyendo las mayorías parlamentarias, colocando la responsabilidad en manos de los partidos políticos, si son más los que quieren esto, yo creo que puede ser cualquier cosa.
Bueno, quedáis despedidos, porque como no concretáis nada, pues ¿para qué me servís hasta la semana que viene, por lo menos? O sea que, Cristina, quedas despedida fulminantemente.
Adiós.
Tú también, Miguel Ángel, quedas despedido. Gracias, y naturalmente, Juan Pablo, tú quedas despedido también. Y además, con 2 minutos de retraso, yo os he regalado 2 minutos más de condición de contertulios, porque el reloj de Libertad Digital me está diciendo desde hace 2 minutos, despide ya a estos pesados. O sea que gracias, me tendríais que dar por esos 2 minutos de gracia.
Para celebrar, Luis, el 20 aniversario de Libertad Digital, lanzamos 2 relojes de pulsera diseñados por la firma española Colomer & Sons, fabricados con materiales de primerísima calidad, caja de acero, cristal de zafiro y 10 años de garantía. Además, en la tapa del reloj y en el cierre está grabado el logotipo de Libertad Digital. Son exclusivos, edición limitada y vienen numerados. ¿Cómo pueden hacerse con su reloj? Pues muy fácil, entrando en la web www.yoquierouno.com. www.yoquierouno.com. Ahí pueden ver los modelos disponibles, sus características y el precio, 325 euros con gastos de envío incluidos.
En Casa de Herrero, es Rabiot.